Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosía.
¿Algo no te pasó hoy? ¿Por qué?
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. In papers, words in books, words on TV, words for books, words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do, words are working hard for you, eat your words but don't go hungry, words have always nearly hung me. Words of skill and words of romance are a thrill. Words are stupid, words are fun. Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio Nicosia. Me llamo Rosario Rodríguez y hoy voy a coordinar yo el programa que vamos a hablar de las supersticiones. Os voy a presentar a los compañeros que están aquí en la mesa. A mi izquierda tenemos a
Xavi.
A Xavi.
Hola, buenas tardes.
Y a mi enfrente mío tenemos
Santi.
A Santi.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hoy miércoles 25 de abril, 4 de la tarde, vamos a empezar el programa y vamos a hablar de las supersticiones. Primero voy a hablar yo, empezar voy a deciros un poco, pues más o menos, de qué se trata esto de las supersticiones. Bueno, os voy a hacer la definición que es, dicen que es, la definición es que las supersticiones son una creencia de un determinado fenómeno. Espera que me ponen bien el micro. Que tiene una explicación mística, mágica, sin ningún tipo de evidencia científica. El origen corresponde al latín la palabra superstare. Permanecer sobre, sobrevivir, de Cicerón. En la antigua Roma, el supersticioso podía ser una persona afectadamente religiosa. Las supersticiones más comunes son, por ejemplo, ver un gato negro trae mala suerte. Colgar una herradura detrás de la puerta trae buena suerte. Un cuadro torcido trae mala suerte. Escupir trae buena suerte. Derramar la sal trae mala suerte. Apagar las velas de un soplido, buena suerte. Martes 13, mala suerte. Tocar madera, buena suerte. Arrojar arroz en una boda, buena suerte. Encontrar un trébol de cuatro hojas, buena suerte. Y ahora vamos a dar paso a los compañeros a ver qué nos dicen sobre este tema. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Sois supersticiosos vosotros?
Pues
sí. Yo sí.
No, yo quería hacer una preguntita a la audiencia, si me puede ayudar, porque acabo de llegar ahora y no sé, aquí hay un pica-pica y acabo de brindar con agua. Y no sé si la mala suerte, dicen que brindar con agua es la mala suerte. O sea, yo no sé si la mala suerte será para mí o para todos. Pero no sé, yo he brindado con agua porque tiene un montón de sed y lo mejor para la sed es el agua. Así que si hay algún oyente que sepa si trae mala suerte o no, que llame al 317-73-66, ¿no? Gracias.
Bueno, también podéis contactar por la web www.radionicosia.org o por www.contrabanda.org. Si nos queréis escuchar los viernes en el podcast. Y bueno, ahora va viniendo gente, está Liana aquí, que hoy nos ha hecho un banquete. Hola, Liana.
Hola.
¿Qué festejamos? Que te vas a Brasil, ¿no?
Sí, vuelvo ya. Bueno, nos dan mucha pena, porque ha sido un soplo de aire frío ahí, ¿eh?
Sí, yo os voy a echar de menos seguro.
Nosotros más.
Sí.
Pero pueden pasar muchas cosas. Puedes perder el avión, cosas así.
A ver si veo un gato negro o algo y si tengo una mala suerte y o buena suerte, depende, ¿no?, de la visión.
Pero tú, Liana, ¿qué impresión has sacado de todo este tiempo que has estado aquí con nosotros?
Oye, a ver, es que es una pregunta muy difícil. ¿Puedo hablar más al final?
Sí.
¿Sí? Que así, ¿no?, seguimos un poco con el tema y al final, pues, hablaré un poquito en tono de despedida.
Bueno, ahora Alberto nos va a decir las radios amigas que cada semana contactan.
Sí, bueno, lo digo en un momentito, rápido. Y son radios amigas porque Nicosia está intentando hacer redes como un gran árbol en sus raíces y expandirse en todo lo que son radios libres y todas las amistades que tiene Nicosia con las demás radios. Qué locura de radio, Parla Madrid. Potencia Mental de Porto Alegre, en Brasil. Bola 8 de Madrid. Frágola Trieste en Parla, Utopía de Madrid, La Colifata de Buenos Aires en Argentina, Amigos de Navas en Asturias, León Di de Toulouse, Francia, La Puerta de Tannhäuser en El Carmelo, Barcelona, Aurora de Lisboa, Portugal, Espatina en Embrague de Sal, Girona, Radio Bomba, Brasil, Efecto Dopamina en el sur de Tarragona, Radio Vilar de Voz, Montevideo, Uruguay, Radio Nicosia, Espacio Barataria en Villanova de la Geltrú, Sesba La Olla en Andorra, Radio Resaca en Barcelona, Podemos Volar en Costa Rica, Radio Calión Gracia Barcelona, Radio Total Normal en Suecia, Radio Chango en Barcelona, Radio Citrón en París, Francia, Radio Misterella en Marina Alta, Radio Power FM en Gijón, Polonia, El Fil de la Troca en Rubí, Barcelona, Radio Abierta México, ABC.radio Anatsaps en Las Ondas en Tierra Estella, Navarra, Radio Los Inestables en Córdoba, Argentina, Punsis Radio en Reus, Radio Cuca en Oviedo, Asturias, y el Refugio de Radio La Mina en San Adrián del Besós, Barcelona. Gracias a todos por seguir conectando con Nicosia.
Aquí Radio Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda. Una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental.
Y ahora nos va a leer su reflexión Santi.
Gracias, Rosario. La pasión por encontrar verdades absolutas empuja a las civilizaciones al ocultismo, a cuestionarse, a retrotraerse. Las supersticiones hacia el futuro empujan a recurrir a algunas personas a acudir a gabinetes astrológicos. Los médiums luchar frente a los problemas con exorcismos. La atracción del azar, lo paranormal, lo zodiacal, pero todo empezó con la alquimia, al, por ejemplo, alear el cobre y el estaño para formar el bronce, para la elaboración de espadas para guerrear en la edad del bronce, o la búsqueda de la piedra filosofal, conseguir oro de forma fácil y barata, en tiempos de Leonardo da Vinci. Lo esotérico, cual funambulista de lo absurdo, lo progre vende, para adentro, poco para afuera. Lo que mueve la gran multinacional es inventarse los personajes de conducta de los urbanitos. Para adentro, poco para afuera. Lo que mueve la gran multinacional es inventarse los patrones de conducta de los urbanitas, los ciudadanos que, movidos por lo patriótico, lo inconvencional o las modas pasajeras intangibles. La superstición no agrava, pero obceca en la disolución de lo no real. Puede ser pragmática, pero no es habitual. No se le puede tomar por corriente según el cristal con que se mire. Si, por ejemplo, miramos con bináculos de cuello de botella, nos daremos de cabezazos cegados por lo obtuso del punto de vista.
Bueno, y ahora quisiera haceros una pregunta. Si, por ejemplo, hoy es un martes y 13, ¿qué os da? ¿Mala suerte? ¿Sois supersticiosos? ¿Creéis en esto? ¿O no? ¿O sos indiferente?
Pues yo pienso que Martes y 13 es un grupo cómico español de los años 80, más o menos. Sí, para algunos. Y para que no cruzarte con un gato negro, lo mejor es pisar el acelerador a fondo. Y hay otro pienso, claro. Y si no quieres pasar por debajo de la escalera, pues coge las mecánicas o el ascensor. Y la vida, yo creo que no creo en la suerte. O sea, no existe ni la buena suerte ni la mala suerte, sino los buenos momentos y los malos. Y ya está. Gracias.
Yo, como soy gallego de nacimiento, bueno, me considero, como decía el difunto Pepe Rubianes, soy galaico catalán y me he criado en las supersticiones. Pues cuando te crees en las supersticiones y te haces mayor, o crees o no crees. Y bueno, yo no creo en las supersticiones. Y lo que decía Óscar de la buena suerte, si tú, por ejemplo, yo no creo en la buena suerte ni en la mala suerte. Por ejemplo, en el trabajo, si tú te esfuerzas, la buena suerte no depende. Es el esfuerzo continuo y el tesón y el esfuerzo. No es la buena suerte lo que consigue el éxito en un trabajo, es el esfuerzo. La buena suerte es aleatorio.
Pero bueno, hay un refrán que dice sobre las migas que...
Hagan las ailas.
No sé si existen las migas, pero a ver las ailas, ¿no?
Sí, pero bueno, eso es un dicho popular.
Bueno, en el País Vasco y en Galicia se habían hecho aquelarres y hay
y en parte de Castilla y León, Zamora y León, Zamora y León también.
También había habido aquelarres,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, que decir algo allá hay de...
Y la Santa Compaña también, que hablaré mi reflexión cuando me lo permita Rosario.
Hay algo de magia, pues puedes leerla ahora, la reflexión. Hombre,
bueno. Pues cuando quieras.
Sí, bueno, pues ahora si queréis.
Sí.
Supersticiones. Hasta que tuve los 18 años, mi abuela materna siempre me daba un diente de ajo para que me lo pusiera en el bolsillo del pantalón, con el fin de protegerme de los malos espíritus. Luego me hablaba de la Santa Compaña, todo un ente en Galicia. También me hablaba de los chuchasangres, que eran unos señores que andaban con un maletín y te quitaban la sangre. Y la Santa Compaña se aparecía en los cruces de los caminos para pedir el alma de quien pronto dejará el mundo de los vivos. Dicen que quien recibe la visita de la Santa Compaña morirá antes de un año. Tenebrosa procesión de muertos o ánimas en pena. Por ejemplo, el gesto de taparse la boca al bostezar tiene su origen en impedir que el diablo se introdujese en el cuerpo. Otro ejemplo, levantarse con el pie derecho. La tradición dice
que para que el día no se tuerza hay que apoyar primero el pie derecho. Los pescadores subían a la embarcación siempre por estribor, la parte derecha del barco. Las supersticiones están relacionadas en que la mayoría de las personas son diestras y no zurdas. Ejemplo, en latín, izquierdo se dice sinester, que quiere decir siniestro. Por ejemplo, tocar madera. Se dice que las supersticiones referentes a la madera se hacen con material con el que está hecha la cruz de Jesús. Como resultado de estas creencias, se convierte en costumbre tocar madera. Por ejemplo, las siete vidas del gato. La excepcional resistencia y fortaleza del gato, capaz de salir indemne de situaciones en las que otros animales perecerían con toda seguridad, llevó a la idea de que este felino tenía más de una vida. La razón de que a los gatos se les otorgue siete vidas es que en la antigüedad el siete fue considerado número de la buena suerte. Vestir de negro en los funerales es una costumbre muy extendida en Occidente. En los ritos funerarios, los hombres primitivos pintaban sus cuerpos de negro para impedir que el alma del fallecido encontrara un nuevo cuerpo donde asentarse. Por ejemplo, romper un espejo. Al dañar el espejo es hacer lo mismo con el alma. Y es aquí donde entra la superstición de que la rotura de un espejo trae mala suerte durante 7 años. La herradura colgada en la puerta. La gente de los pueblos tenía muy en cuenta que las herraduras atraían la buena suerte, y la herradura simboliza la fuerza del caballo y su enorme utilidad en posición horizontal derecho representa la inicial de Cristo. Derramar la sal. Si al manipular el salero se te cae al suelo, mala suerte. Apresúrate y coge una pizca y arrójala por encima del hombro izquierdo, directamente a la cara del diablo. La sal arrojada no tiene otro fin que cegarlo temporalmente para que el espíritu tenga tiempo de recuperar la buena suerte. Por ejemplo, aversión al amarillo. La superstición de los actores tiene su origen a la muerte durante la representación de Molière, que falleció en una representación vistiendo ropas de color amarillo. Por ejemplo, el gato negro. En la Edad Media, las brujas convirtieron al gato negro en un elemento imprescindible para efectuar sus rituales y hechizos. Hoy en día los supersticiosos temen al gato negro que se cruza en su camino, pasar por debajo de una escalera. Estas supersticiones asociadas a las escaleras están relacionadas con el miedo al patíbulo, para colocar la soga en la posición correcta, así como para retirar después el cadáver del condenado. Había que utilizar una escalera cualquiera que pasaba por debajo de la escalera. Corría el peligro de cualquiera que pasara por debajo de la escalera, corría el peligro de tropezarse con el muerto. Y ya está mi reflexión.
Bueno, ahora ha venido más gente. Elisar. Presentaros vosotros. El Enrique. Preséntate. Hola. Tú, preséntate, tú, sí, no. tú, el O'Brien, ¿cómo te llamas ahora?
Me llamo Chema.
Marco.
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 Chema, Marco.
Hola, ¿qué tal? Soy Marcos.
Y bueno, el Alberto es el que ha presentado las radios amigas y demás. Bueno, muchachos, aquí hay un mal gafe. Alguien ha entrado que ha jodido el invento, ¿eh? Tenemos que hacer un sortilegio ahora para quitar la mala suerte porque tenéis un gafe que da asco. Bueno.
Estamos ahí, estamos en tus manos, Xavi.
Cariño.
A ver qué sortilegio. A mí me pareció súper interesante lo que planteó Jesús, porque nos da un punto de partida de un montón de cosas que nosotros somos supersticiosos por momentos sin saber lo que somos supersticiosos. O sea, ¿cuánta gente realmente no pasa por debajo de la escalera? ¿Vos pasarías por debajo de la escalera?
Yo sí.
Sin problema. Un gato negro.
No, el gato negro. Se te cruza un gato negro y tienes miedo todo el día.
Yo sí paso por las escaleras para hacerme el chulo.
Pero exacto.
Yo solamente paso por debajo de una escalera cuando no hay nadie trabajando arriba, por si no se me cae un martillo.
Pero es interesante lo que dice Marcos también, para hacerse el chulo. Eso implica que hay conciencia de que hay algo que estamos desafiando. En realidad, no es que pasamos sin prestarle atención, pasamos desafiando algo que es la superstición. O sea, la damos vuelta, pero somos conscientes de que hay una superstición. Todas estas cosas, el tema de la sal para tapar el diablo es fantástico. ¿Qué supersticiones tenés de esto, sin saber que son supersticiones?
Bueno, yo pienso una cosa, yo pienso la que sal, la suerte...
Me encantó.
Yo pienso que la suerte puede existir o no puede existir. Es curioso que todo el mundo dice, bueno, la Rosa ya ha hablado de las supersticiones, pero ¿quién no se compra cada lunes o cada miércoles o cada viernes algún boleto de la buena suerte, el Euromillón, la Primitiva, etcétera, etcétera? Eso quiere decir que hay una persona, hay unas personas que les va a tocar un premio. Quiere decir, eso es confiar tanto en la suerte, porque ahora le decimos, es que las supersticiones son tonterías. No, porque comprar un billete y pensar que te va a tocar y estar ansioso para el día del sorteo, eso es una superstición. ¿Cómo que no?
Me niego.
Claro, porque tú inviertes un bastón en...
Me niego rotundamente. Me niego rotundamente. Nunca me ha tocado nada. Y eso es una diferencia de concepto. Es ilusión, no superstición. Tú compras un décimo, una primitiva, una bonoloto, un décimo de la once, eso no es superstición, eso es ilusión.
Pero parte de la idea de que hay la posibilidad de que te toque,
y es
tan ínfima que quizás puede pensar como superstición, es una en 25.000 millones, ¿cuánto es?
Hay gente que se va...
La misma posibilidad de la vida de que te caiga un rayo y de que te toque la lotería.
Hay gente que se va a los pueblos a donde sale donde hay estadísticamente salen más los números y viajan para allá y se compran el número. Sí,
pero bueno, eso es porque venden muchas.
Yo puedo decir que me ha tocado la lotería a mí, de verdad, o sea, me tocaron 3.000 euros y hace un año, precisamente cuando no tenía ni un duro, o sea, que me fue muy bien en ese momento. Y fue con mi mujer, ¿no? Escogimos los números y eran los autobuses que pasaban por el barrio. O sea, no sé.
Eso
no sé qué es.
Bueno, en la lotería también hay una superstición. Dicen que si pisas una mierda tienes que comprar lotería, que te toca. ¿No lo sabíais?
No. Yo quería decir que hay veces que tienes como la sensación de que tienes que hacer algo y no sabes ni por qué. Y luego se entrelaza una cosa con la otra y te encuentras con tal amigo. ¡Oh! ¿Qué es esto? Ah, pues mira, yo pensaba esto para alguien, pues si estás tú, pues es para ti. Yo sabía que tenía algún tipo de uso y no sabía ni cómo ni por qué. Yo la había comprado y te veo a ti y me doy cuenta de que es para ti. Eso a mí me ha pasado algunas veces.
Yo creo que es interesante también el ver cómo se intenta contraponer la superstición a la racionalidad, ¿no? Como se intenta poner una contra otra, pero yo no creo que las dos cosas sean contrapuestas. Yo creo que las dos cosas son necesarias al ser humano.
Se complementa.
Yo hablo por mí, o sea, me considero una persona racional, pero soy también muy supersticioso. Entonces creo que también es divertido, ¿no? Tener las dos partes, ¿no? Que se complementan.
Yo pienso una cosa, yo pienso que, por ejemplo, vamos a ver, cuando se hace las brujas y los brujos existen y existirán toda la vida. ¿Sabéis por qué? Porque son efectivas. Porque mientras exista... Yo cuando fui a Fuenlabrada, estaba en el hotel y curiosamente en la franja horaria que estaba yo, empecé a darle a la tele y había zapping y curiosamente había tres o cuatro emisoras que estaban dando en ese momento a mujeres que echaban las cartas del tarot por un número de la suerte, ¿no? Por esperar a ver si tenía suerte en la vida o no. Bueno, aquí entran tres mujeres despampanantes. Presentaros.
Yo soy Marisa.
Hola, yo soy Claude.
Hola, mi nombre es Astrid.
¿De dónde sois?
También.
¿Tú?
Yo soy Matías.
¿De dónde sois?
Yo de Chile.
No. Chile.
Somos de un grupo que estamos estudiando arteterapia.
Ah, la arteterapia tiene que ver también con la magia.
Vale. De la escuela más sana.
¿De la escuela más sana? ¿Arteterapia en la escuela más sana?
Así es.
Hostia, pues hace poco que está implantado, ¿no?
¿Hace cuánto?
Bueno, un par de años, es un curso cortito, ¿eh? No es un máster ni nada así, es un curso.
Ah, bueno, es que yo estuve haciendo arteterapia con el Carlos Ramos, no sé si lo conocéis.
De la escuela Metáfora, ¿no?
Sí, Metáfora. Bueno, fue el pionero en la arteterapia. Él la trajo de Inglaterra aquí. Y bueno, el Carlos Ramos, para hacer su arteterapia tienes que ser o psicólogo o licenciado en Bellas Artes. Entonces, lo que él da es psicoanálisis, formación psicoanalítica. Y bueno, después hablaremos de la superstición en arteterapia. Pero tenéis que estar agradecidas porque
eso,
os he dicho tres mujeres hermanas. ¿Y vosotras tres también sois de la escuela más sana? ¿También estáis estudiando arte terapia?
Sí.
Pues venga, va, a hablar de arte terapia ahora. Sentaros, ¿alguna que se siente? ¿Que se siente alguna? O sentaros todas. Venga, a coger un micro, va.
Ahora nos acomodamos, ¿vale?
Espera.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le entregues la promesa de
Estamos hablando de las supersticiones. ¿Vosotros sois supersticiosos? ¿Habéis tenido alguna experiencia así personal en algún momento que digáis, pues qué mala suerte he tenido, o esto me ha traído muy buena suerte, o qué opináis del tema?
Yo intento creer siempre en la buena suerte, la mala suerte no, cuando, o sea, si es algo positivo, sí, pero lo malo intento que no pensarlo, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de cosas, pasar debajo de una escalera o estas cosas, da mala suerte, pues, eso intento no creérmelo mucho. Pero las cosas positivas de superstición sí que me las creo más. Y bueno.
¿Y vos?
Yo, en principio, no, nunca fui supersticioso, pero empecé a pensar que si uno piensa, como dice ella, todo, que todo va a salir bien, que todo va, o sea, finalmente se da bien. O sea, la mayoría de las veces funciona. O sea, no sé, si dices, si estás pensando todo el tiempo, hoy veo, no sé, voy a ir a ver a mi equipo, a Boca, y va a ganar. Y la mayoría de las veces ganó. Nada, no tengo ninguna superstición así clara de usar un color o esto, no, nunca la tuve ni nada. Pero si alguien me regala algo, como ahora hace poco me regalaron un ojo de estos que cuelgas, de estos árabes, que lo pongo. O sea, son bienvenidas, las supersticiones buenas son bienvenidas.
Pero nosotros estamos hablando de que hay, como dijéramos, hay ritos que no son precisamente supersticiones, pero hablábamos, por ejemplo, de la suerte, ¿no? O sea, es curioso porque la suerte es una cosa que la gente siempre dice que no existe. La gente dice que las meigas no existen, que la vida, el destino de las personas no está guiado por tu forma de actuar, y que en un futuro puedas pagar lo que has hecho, ¿no? A eso se le llama karma, ¿no? O sea, ¿vosotros pensáis que si yo, por ejemplo, mato a una persona, cuando me muera, supuestamente, a lo mejor en la eternidad o en donde me toque caer muerto, pagaré en un futuro lo que en el budismo llaman el karma? Y después existe otra cosa que también jugáis vosotros con ella, ¿no? Que es el arte. El arte es una cosa totalmente ilusoria. Bueno, ilusoria no. Es mágica, ¿no? Porque los grandes artistas, algunos han recurrido a, por ejemplo, me acuerdo de una escena de Picasso con Toulouse-Lautrec. Me acuerdo de una película de Toulouse-Lautrec que sus amigos lo esperaban porque el tío tenía pasta y los invitaba a unas copas y demás, ¿no? Pero en el fondo no lo podían tragar porque tenía un carácter muy agrio. Y bueno, y todo, quiero decir, si os tocara ahora en la lotería 200.000 euros, seríais súper felices, ¿no? Si invirtierais solo 2 euros.
Si nos tocara ese dinero, Xavi, no estábamos aquí.
No, pero quiero decir que existen factores. Por ejemplo, vosotros que trabajáis en el mundo del arte, que yo qué sé, no es que las cosas se hagan por arte de magia, ¿no? Existen existen teorías acerca del arte, existen muchas corrientes, existe mucha gente, pero hay gente que decir que conceptualiza el arte y le da una explicación y, bueno, por ejemplo, hace una instalación y dice, pues, esta instalación implica tal cosa, tal otra, o el que pinta un cuadro lo justifica de otra manera, ¿no? Pues este cuadro implica tal. Quiero decir, vosotros cuando tenéis que analizar un cuadro, cuando tenéis que analizar a una persona, ¿qué es lo que más impera en una cosa que yo creo que es trascendente, como es el arte, y que no se le da toda la importancia que tenía que tener, pero que tiene un significado y que vosotros tenéis que sacar del individuo y de la obra, o de la obra, o sacáis de la obra o del individuo? ¿Cómo lo hacéis? Porque yo estuve, bueno, yo ya tengo una edad, siempre lo digo, y estuve al principio de la arteterapia con el Carlos Ramos y fuimos los pioneros en hacer arteterapia. ¿Vosotros qué es lo que, cuando estáis con una persona, qué es lo que intentáis sacar de ella?
Hombre, yo pienso que es una manera más de comunicar directamente, bueno, más con más confianza con la persona que tienes enfrente. A través del arte, las imágenes que se producen, puedes establecer un diálogo con esa persona, pero sin analizar tampoco, ni descifrar, ni pensar a priori lo que es esa persona, sino a través de otros lenguajes que no son los habituales, pues dialogar y comprender más las motivaciones del otro. Y un poquito esa, por lo menos, es mi manera de querer enfocarlo.
No. Mi opinión es muy parecida a la de mi compañera, que en principio
no,
más
no,
que
eso no vale,
con unas pequeñas diferencias.
Ya lo has dicho antes con la otra compañera, ahora no sirve con la misma compañera, ¿eh?
Bueno, hay que contrariar entonces. Estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice. Yo creo que no hay que dialogar.
No,
arte terapia más que nada la estamos enfocando en las clases en base al proceso y no al final, no ver la persona ni el dibujo ni examinar si el arte que acaba de realizar o la obra se ajusta a los cánones, al paradigma actual de belleza que tiene la gente del arte, sea una pintura, sea un poema, lo que sea, sino simplemente se intenta estar con la persona y hacer un diálogo silencioso o hablado en cuanto al proceso, mientras lo está realizando ese objeto, poesía, canción o el tipo de arte que estemos hablando. Entonces lo más importante es el proceso.
Pasa el micro a ella. Y una cosa, ¿tú puedes detectar en una persona que estás haciendo terapia con ella que esa persona tiene problemas?
Sí puedo detectar, has dicho.
¿Eh?
Pues, la verdad es que no te sé contestar porque estamos muy al principio de nuestras clases. Hemos hecho 4 clases y todavía no tenemos las herramientas. Yo soy antropóloga, entonces sé muy poco sobre arte terapia todavía. Pero problemas, ¿qué problemas? Todos tenemos problemas.
Bueno, si eres antropóloga te puede servir un poco de la antropología, ¿no? Y por cierto, hablando de
de supersticiones.
Tú que eres antropóloga, sí, eso de las supersticiones que...
Bueno, yo no creo en la mala suerte, creo en la predisposición negativa y positiva de la gente hacia la vida. Entonces creo que en un sentido, no para todo, pero en muchos casos atraímos los que nos viene... No sé, ¿me has entendido? Tampoco tengo muchas palabras en castellano para explicar. Como soy italiana, a veces me faltan las palabras para explicarme bien en castellano. Pero eso, que atraímos las situaciones que vivimos. No todas, pero en un cierto grado sí.
Muy bien. Y una cosa, vosotros respondéis, a ver si podéis responder a la pregunta que le he hecho a ella. ¿Podéis ver en una persona si tiene rasgos de algún tipo así que sean un poco patógenos? Oye, no soy nada colaboradoras, ¿eh? Os voy a tener que despedir como arteterapeutas.
A ver, es que es una pregunta un poco trampa, ¿no? No sé.
Seguro.
Para eso está no sé. La radio, ¿no?
Por ejemplo, el otro día en una reunión de padres, una de las mamás empezó a mover el pie súper rápido y pensé, uy, está muy nerviosa. Y en un momento estalló y lió un pollo ahí en medio. Esos rasgos, bueno, puedes prever que alguna cosa pues se puede desestabilizar en algún momento y así, pero de allí ya a decir que una persona en sí es nerviosa o es no sé qué o es no sé cuánto por un hecho puntual, yo no me atrevo a decir eso.
Pero una cosa, cuando termines arteterapia, cuando te, ¿quieres hablar tú? Le hago una pregunta y ahora voy. Una cosa, cuando termines arteterapia, ¿te podrías sentir capacitada para abordar una crisis de una persona?
¿Solo por haber hecho un curso de arteterapia?
No, hombre, no. ¿Cómo que no?
¿Por solo qué? Por eso yo no me puedo sentir capacitada para, no sé, acompañar una crisis de una persona solo por un curso.
Ustedes como alumnas y como alumnos del curso, ¿hacen, pintan, hacen cerámica, hacen no sé qué distintos tipos de arte? O sea, ¿lo van poniendo en práctica?
Sí, hemos hecho, bueno, dos clases vivenciales y, bueno, probamos un poco, ¿no? Un poco libre, en realidad, expresarnos a través del dibujo con los materiales que nosotros elegíamos. Un poco para probar, ¿no?, la parte vivencial.
Y bueno, ¿os dan algún tipo de formación psicológica o no? ¿O no, o solo os basáis en la obra que realiza esa persona?
No, bueno, sí que nos dan información. Bueno, por ejemplo, la semana pasada estuvimos tocando el tema de los adolescentes. Esta semana nos tocaba salud mental. Un poco, bueno, nos van explicando la base de la terapia, los fundamentos, bueno, los autores que la crearon, los primeros, yo qué sé, bueno, un poco todo lo que conlleva, ¿no?, la arteterapia.
Sí, tú, por ejemplo, me puedes decir si qué perspectivas tienes cuando salgas de la Masana con el título de arteterapeuta.
Bueno, las perspectivas es de cada uno de los que estamos ahí, porque es un curso, no es un máster, sino sería un curso universitario, la Masana, pero es muy cortito. Entonces las perspectivas de cada uno, por lo cual entramos, son diferentes. Algunos, como yo, por ejemplo, no es que quieran luego tener salir siendo arte terapeuta, sino aplicarlo para el trabajo que cada uno tiene. En mi caso, vale, yo estudié medicina y en principio no es que quiero que mis pacientes hagan esto, sino simplemente era ver un enfoque nuevo de terapéutica. Y más adelante, si esto termina bien, que estamos a mitad del curso, enfocarlo más directamente, más profundo. Porque esto que estamos haciendo ahora es como un inicio. Son fundamentos.
Y bueno, ¿qué has dicho? ¿Que estás estudiando medicina?
Sí. Cada uno estudió.
¿Eres médico?
Sí.
Me duele esta parte de aquí.
Calla, que ahora tienes que pagar tu sanidad. Tienes que pagar la receta.
Tienes que hacer un dibujo.
No. No, pero es curioso porque, mirad una cosa, yo os voy a hablar de que llevo 20 y pico de años psicoanalizándome. Hay que decir que la Masana no es una universidad, Es una escuela de artes y oficios. Después, ¿tú eres profesora? Ah, pues dale el micro a ella, que la voy a acribillar. No, Rosario, no te vayas. Ah, bueno.
Sí, La Massana durante muchos años, décadas, era una escuela de artes y oficios. Ahora hace algunos años que es una... Espera. Que es una escuela adscrita a la autónoma. Hace como 10 años, un poco menos.
El micro.
Sí, ahora ya hace unos años que es una escuela adscrita a la autónoma. Hace 10 años o menos, ¿no? Entonces, hacemos un curso introductorio y después un curso avanzado de arte terapia, pero, a ver, depende de la formación con la que viene cada uno, ¿no? Si después quiere ejercer o ampliarlo en su práctica profesional, que puede ser de antropóloga, de etnógrafa, puede ser de trabajadora social, de educadora social, de médico. Entonces, para ejercer arte terapia en el sentido más estrecho, digamos, ¿no? Sí hace falta también una formación más larga que incluya también clases de psicopatología, de psicología evolutiva. Y de la psicoterapia, de la escuela de psicoterapia con la que se quiere combinar arte terapia, que puede ser psicoanálisis, pero también hay otras combinaciones.
Sí, como la yesta.
Exacto, exacto. También se ha combinado con arte terapia. Sí.
¿Qué iba a decirte? Pero ¿tú crees que en 2 años pueden tener la suficiente formación como para poder...? Es que yo antes a ellos les he dicho que si podían abordar una crisis y como que me ha dado la impresión de que no tenían una certeza. En principio, una crisis puede ser una cosa muy grave, ¿no? Porque, o sea, una persona te se puede poner a gritar como a ti te pasó con esa mujer que le dio el siroco y se puso a gritar y demás. Pero, quiero decir, la arteterapia, hay que tener en cuenta que es arte y terapia. Sí. Quiero decir, entonces, si por medio de la combinación del arte se puede llegar a un resultado terapéutico, muy bien, ¿no? O sea, pero por lo que yo aprendí y conocí de arteterapia en metáfora, a la gente la forman durante, no sé si son 4 o 5 años.
No, son 3.
O tres años, sí. Entonces, pues, ellos los forman de forma psicoanalítica y demás. Pero yo me he dado cuenta de que aquí hay gente que son, él es médico, ella es antropóloga, además tendrán otra carrera. Quiero decir, a lo mejor van con una expectativa, porque cuando uno hace una formación del tipo que sea, siempre hay expectativas de que bueno, yo pienso desde mi ingenuidad que uno tiene la expectativa de intentar curar a la gente, ¿no? O de intentarles hacer la vida un poco más cómoda a la gente, ¿no?
Eso más que curar.
Y yo pienso que exactamente vosotros habéis venido aquí para decir la vuestra, decir si realmente nos sentimos preparados para poder abordar a quien sea, ¿no? O sea, ser valientes y decir sí y tal. Entonces, a mí me gustaría que ellos explicasen ahora qué expectativa, o sea, con qué intención van a abordan la arteterapia para llegar hasta a tener expectativas que sean muy evolutivas para poder abordar cualquier cosa. A ver si ellos pueden responderme.
Sí, a ver, si quieren responder a ellas o a él.
Aquí hay
sí,
más o, gente o, de
a ver, yo
de la
solo
Masana.
Quería, a ver, yo quería solo comentar que abordar cualquier cosa es un poco complicado, ¿no? También con años de experiencia y tal, a ver, hace falta una experiencia también profesional después. Seguir una práctica seria también significa hacer, seguir con el propio psicoanálisis, si se trabaja de manera psicoanalítica, supervisarse debidamente y con gente que realmente tenga la formación y la experiencia adecuada, ¿no? También, claro, hace falta una cantidad de horas de formación teórica y también depende de la calidad de estas clases también, quienes los imparten, ¿no?
¿Y tú aseguras que pueden ellos salir así?
¿Pueden qué?
¿Pueden salir de la escuela Masana con eso, con esa experiencia?
No, para eso el curso es un poco corto, ¿eh? Eso ya ellos lo han dicho, ¿no? Ellas mismas, sí.
Pero, ¿quiere decir?
Cualquier cosa, a ver, aunque fuera un curso de 10 años.
No, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. Mira.
Quizás,
un poco de...
quizás también, bueno, una cosa que yo pienso y que hace poco estaba hablando con una colega que está por hacer un curso de arte terapia, es que muchas veces la pretensión de que el arte sea terapéutico complica las cosas.
Sí.
Porque, a ver, teniendo formaciones distintas, que cualquier persona puede hacer, bueno, no cualquier, pero gente que está relacionada con ciencias sociales puede hacer un curso de arte terapia, pero de ahí a que esta disciplina, a través del arte, digamos, analice o espere que cierto, que ese proceso sea terapéutico, a veces hace que el encuadre sea más complicado, porque puede ser terapéutico o no.
Sí,
o una persona puede pintar, modelar, hacer una superescultura de 500 metros, y eso le puede servir porque pasaron otras cosas mientras tanto. Pero no porque, como estaba dentro de una cuestión de arte-terapia, esto fue terapéutico.
No,
y eso con el arte y con lo que tú quieras.
Y con el teatro y con la danza, exacto, estoy totalmente de acuerdo.
Pero mira,
¿no? A ver, una de las tareas del arte-terapeuta es saber escoger la manera también, o facilitar la manera adecuada de expresión. No se trata de facilitar, de poner ahí unos materiales sin más, sino facilitar un espacio para que esto pueda ser terapéutico y constructivo, digamos. Y en lo que son las ciencias sociales, yo también soy antropóloga, entre otras cosas, y no creo que sea el peor acceso para arte-terapia.
No, seguramente
porque,
es el
claro,
mejor,
hay,
al contrario.
Se supone o se espera que haya un entrenamiento de pensamiento crítico, que a veces en psicología clínica lo echo de menos.
Bueno, sí. es que ¿sabes qué pasa también? A mí me da la sensación de que en pleno siglo XXI, y bueno, con la gente que han hecho una reflexión profunda acerca del arte, como la Bauhaus, los dadaístas, los surrealistas, ahora los futuristas, los fobistas, y bueno, gente que... es que yo pienso una cosa, ¿no? Yo pienso una cosa como artista ahora, ¿no? O sea, como la persona que cada una vez a la semana me pongo a pintar, ¿no? Entonces yo pienso que... el arte por sí mismo, a lo mejor inducido por alguna droga, porque los artistas, vosotros sabéis que Picasso y el grupo de gente surrealista tomaban senta, tomaban algún tipo que otro de drogas para eso, y hay cuadros que los ves y dices, uy, esta persona no debe estar demasiado centrada, y a lo mejor es que es su forma de pintar, quiero decir, y a lo mejor como de Dubuffet, ¿no? Que Dubuffet pintaba como los niños y como los locos, ¿no? O sea, y yo pienso que también puede existir dentro de lo que es el mundo del arte concebir lo que es la catarsis de un artista o de un grupo de esto de artistas, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso?
Bueno, el arte sin arteterapia, digamos, ¿no? El arte en sí, a algunas personas le puede servir como un sostén, ¿no? Sin que hubiera un arteterapeuta o arteterapia en el sentido institucional, ¿no? Uh-huh. E incluso hay algunos artistas que les ha servido como para autocompensarse, incluso, ¿no? Uh-huh. Esto en algunos casos puede funcionar, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Claro, eso es un asunto. De ahí no se puede generalizar que siempre sea así, ¿no? Esto no.
Bueno, pues gracias por venir aquí. Perdonar por bueno, mi falta de.
Una pregunta. ¿Qué os ha parecido Radio Nicosia?
Bueno, para mí muy interesante conversar con vosotros, ¿no? Y sobre vuestra visión también de arte terapia. Para esto también estamos aquí, sí.
Bueno, nosotros es que, bueno, hacemos arte con una mujer que es licenciada en Bellas Artes, que quiere decir que tiene una cierta consagración porque tiene obra expuesta en Brasil, en el Museo Contemporáneo. Y nosotros pintamos, pero y después analizamos la obra, ¿no? Y por lo que yo he trabajado con el Carlos Ramos tenía la facilidad de que con un símbolo con una significación muy pequeña abordaba a todo el mundo, ¿no? Y implicaba a todo el mundo, ¿no? Tenía una habilidad innata en él. Y bueno, y me gustaría que el día de mañana fuerais tan hábiles como estas personas, ¿no? Y que realmente vosotros lo deseáis, intentar ayudar a la gente, seáis antropólogos, médicos, porque quiero decir, un médico que renuncie a un estatus jerárquico tan grande y sea terapeuta, pues hay una llamada. Hola, Eusebi.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo va?
Bien.
Bueno, llamaba para dar mi opinión sobre la superstición que estabais hablando.
Ah, di.
Bueno, yo he escuchado lo que estabais hablando y bueno, digo, me he animado a llamar. Porque sobre todo quería explicar una cosa que se ve en los espejos, ¿no? Claro, a veces uno piensa que somos libres desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Pero yo tengo una opinión un poco más personal, ¿no? Uno somos libres dentro de lo que cabe, ¿no? Porque claro, a nosotros la educación que hemos recibido en verdad es lo que nos ha marcado, ¿no? Ya sabéis aquello de los gemelos se crían igual, pero cada uno es diferente, tiene su persona, el entorno es el que te hace pensar así, ¿no? O sea, el te hace ser así y cada la experiencia propia de las personas, ¿no? Entonces, hablando de las supersticiones, yo siempre me ha dado mucha pena, ¿no? Las personas que son supersticiones, sin querer ser prepotente, ¿no? Pero lo que me da pena es pensar de que esas cosas nos pueden afectar a la vida humana, ¿no? O sea, a los seres humanos, cosa que en el reino animal no pasa, ¿no? Quiero decir que si la mala suerte existiría para todos, ¿no? Y no solo para los humanos. Entonces, como tú bien has dicho antes, tu abuela te enseñó una serie de cosas, de supersticiones, y eso, digamos, te ha marcado, como a todos nos marca nuestra educación y todas las cosas, ¿no? A veces recibimos demasiada información y claro, no la digerimos, ¿no? Entonces la transformamos en cosas. El hombre, como todos los animales, el miedo es lo que te marca la diferencia, ¿no? El otro día había una definición muy bonita que decía que lo contrario del amor no es el odio, es el miedo. Lo pensamos posiblemente así, ¿no? Entonces quería explicaros lo del espejo con esta pequeña introducción. Porque si pensamos que el espejo nos va a traer mala suerte, tendríamos que ver que los espejos existen desde cierta edad, ¿no? No sé si era antes de la Edad Media y tal, ¿no? Claro, el trabajo de hacer un espejo era una cosa, era una cosa muy avanzada, ¿no? Que la gente no podía entender cómo se podía reflejar esas cosas. Eran cosas científicas, ¿no? La gente cuando no entiende algo se lo inventa, ¿no? El cerebro es así, la mano salada se lo inventa. Y entonces, claro, si tú hacías un espejo y resulta, ¿quién podía tener un espejo? Pues las personas con poder, con dinero. ¿Y quién servía a esas personas? ¿Quién manejaba sus cosas tan valiosas? Los criados, los esclavos. Pero claro, estos criados, los esclavos, no podían. Claro, es que ellos no pueden valorar lo que es un espejo. Y entonces, para evitar roturas y problemas, se inventan sus cosas. Ah, si me rompéis el espejo, tendréis 7 años de mala suerte. Uy, y estate seguro de que cuando se lo rompas, esa persona se encargará de que tengas 7 años de mala suerte. Y claro, así van las cosas. Y lo de pasar debajo de una escalera es obvio, ¿no? Como ha dicho un compañero vuestro. Hombre, mientras no haya nadie arriba, ya no pasaré por debajo. Tú cuenta, un trabajador está subido aquí, una persona. Antiguamente todas las cosas que se hacían altas, pues ahí sabéis que en la antigüedad hay edificios muy altos y muchas cosas. Siempre se había que usar algún tipo de escalera. ¿Esto qué provoca? Un andamio, una cosa rara. Me puedo subir por aquí, puedo pasar por allí. ¿Y qué pasa? Que podían provocar la caída del trabajador. Podían provocar la caída de un obrero especializado que era muy valorado antes. Podía caer una herramienta y hacer daño a alguien. Pasar con una... Que la gente no hacía caso. ¿Manera? El miedo. El miedo es lo que controla a la gente. No hagas esto que te va a pasar lo otro. No hagas lo otro que te va a pasar esto. Y si no te pasa, ya te haré yo que te pase. Y te creo, la mala suerte. Para tener a la gente controlada. Porque la gente no sabemos valorar. Como no sabemos valorar nuestras propias cosas, las propias cosas materiales que tenemos, que a veces somos destructivos porque sí, porque no me sale bien esto y rompo, no me sale bien esto y grito, no me sale bien esto y destrozo la baraja. Bueno, eso es una cosa personal, pero el hecho es que el espejo no puede traerte mala suerte. Pasar por debajo de la escalera puede provocar caer a alguien. Entonces, todas estas supersticiones, yo digo, son cosas aprendidas. En cada sitio del planeta tienen las suyas. ¿Por qué? Porque habían gobernantes diferentes, había gente con poder diferente y cada uno sabía lo que le interesaba. ¿Me explico? Entonces, nada más, es mi opinión.
Sí, claro, o sea, tú piensas acertadamente que la superstición es para manipularnos, porque existe una cosa que se llama miedo, que es la que nos ata esa superstición para que nuestro destino, nuestro futuro no se vea mermado, ¿no?
Sí, hombre, y que desde luego no eches la culpa de tu desgracia al señorito.
Al señorito.
Mala suerte. Él se encargará de que tú tengas mala suerte por haberle roto el espejo.
Muy bien, Eusebio.
Hombre, es que es así, es que nos creemos todo lo que nos dice. Nos lo creemos todos.
Sí, imagínate, hasta votan al Rajoy mayoría absoluta, pues imagínate si nos creemos lo que dicen.
Ahora la he visto. Como decía, que la única verdad que decía tu abuela, oye, es lo del señor, lo del chupasangres con maletín. El del maletín chupasangres, sí, además lo he escrito muy bien. Me faltaba decir que lleva corbata y trabaja en los bancos y en la política. Eso sí que tienes que desconfiar. Eso sí que es un chupasangre.
Sí. Estamos de acuerdo, Eusebio.
Bueno,
un abrazo muy fuerte y gracias por llamar, ¿eh?
A vosotros, encantado
de veros. Deu, Eusebio. Bueno, y a vosotros, gracias por estar aquí. Y espero que consigáis vuestro objetivo en la vida y que antropólogos, médicos, gente que tenga licenciaturas, o sea, nosotros no estamos en contra de la arteterapia. Preferimos un buen arteterapeuta o un buen amigo a una pastilla o a un psiquiatra de estos castradores que hay por algunos psiquiátricos o los psiquiátricos mismos, ¿no? Que son recintos en donde la superstición no es que sea una cosa ordenada, ¿no? Sino que ahí todo es mala suerte. Porque cuando entras en un sitio de esos, entras con el pie derecho y el gafe lo tienes más que asegurado. Pues muchas gracias y un aplauso muy grande.
A vosotros, sí.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Divertir algo sabroso, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Ahora Silvia nos va a deleitar con su texto. Silvia.
Gracias, Chávez. Bueno, primero quiero dedicarle a Ileana, que se nos va, pero quiero dedicar a toda la gente buena que hay aquí. El Chávez tiene una mirada de buena, de bueno que no puede con él.
Solo me faltan los caramelitos.
Tranquilo que los tendrás. Y por aquí está el Martín, y la Lucía, y la verdad, el Isaac, todo. Yo quiero a toda la gente de aquí y las de allá y de todo el universo. Bueno, entonces, las supersticiones, primero cuando digo que algunas supersticiones como la de no pasar por debajo de una iglesia, hay de una escalera, hago notas altas y bajas, pero así como si la cosa estuviera chirriando o algo parecido. O lo mismo cuando hablo de un gato negro. Cuando digo que nos amarga la vida, pues utilizo las notas bajas. Pero cuando digo que la mayor superstición es creerse uno mismo, que es una superstición, esto lo hago con notas medias. Y para acabar, cuando digo de acercarte a la vida con mucha espiritualidad, intento hacer una melodía suave. Supersticiones. Algunas supersticiones, como la de no pasar por debajo de una escalera o ver a un gato negro, etcétera, nos amargan la vida. Pero la mayor superstición es creerse uno mismo que es una superstición. Acércate a la vida con mucha espiritualidad.
¿Te sientes desgraciado?
infeliz, ansioso, inseguro, hipócrita, deshonesto, corrupto, desdichado. Pues menos tontería y oye Radio Nicosia, en el 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
It's bad to be alone. Boom, yeah, yeah, boom, yeah. In Hong Kong. Where it? Where's my baby? You've been down too long.
Bueno, ahora tenemos a gente de la UB. Que, bueno, son estudiantes de psicología y.
¿Y hacen unas semanas culturales?
Hacen unas jornadas culturales
durante esta semana.
Y bueno, que se presenten ellos. Presentaros vosotros.
Hola, yo me llamo Elena, soy estudiante de la UB, tercer curso.
¿De psicología?
Sí, de psicología.
Hola, buenas tardes, yo soy Unai, también estudiante de segundo año.
¿Y tú?
Yo soy Pablo, también estudiante de psicología de primer año.
Y bueno, estamos en la Asociación de Estudiantes, que somos los que organizamos las jornadas culturales. Y como cada año hemos invitado a Radio Nicosia, que siempre nos da un punto de vista muy interesante en las jornadas. Y bueno, aquí estamos compartiendo este momento y mañana a las 4 vamos a compartir otro momento con, bueno, con todos juntos.
Bueno, toda esta semana es la semana cultural, ¿no? En la UB.
El jueves y el viernes.
El jueves y el viernes. Sí. Entonces, uno de los invitados somos nosotros mañana a las 4, ¿no? Uh-huh. El jueves a las 4 en la Facultad de Psicología de la UB de los Hogares Mundial. Y bueno, ¿no tenéis un tema así pensado? ¿Tenéis tema generalizado? ¿Algún título para las jornadas de este año?
Bueno, las jornadas van a tratar de muchos temas, en verdad. Lo que en verdad también se busca es que haya variedad y no centrarnos solo... Yo diría que el tema principal de las jornadas y que ha sido cada año es dar como una visión alternativa o diferente o ampliada de lo que se nos da en la universidad, que es el plan docente. Y bueno, y poder presentar a los alumnos pues otras formas de ver la psicología, otras formas, otras también doctrinas y otras visiones más que nada, y que todo el mundo pues se pueda enriquecer de esas opiniones y romper un poco sus esquemas si hace falta y poderse crear pues uno mismo una opinión propia.
A mí me parece muy interesante eso que dices, ¿no? Salir de las aulas, ¿no? Es un poco salir de las aulas de esto que está tan organizadito, ¿no? Ver esas experiencias como Radio Nicosia, como Asamblea de Majaras y otros, ¿no? La arteterapia y tal, que no es una cosa muy regulada, no es una cosa muy ortodoxa, para decir, por el plan de estudios, ¿no? Y sí que Radio Nicosia, Javier, como tú y Rosario, como que somos nicosianos, ellos nos conocen bien de otros años, saben que somos, bueno, muy críticos con todo lo ortodoxo, toda la psiquiatría, somos muy críticos con la psicología, con cierta psicología, y tenemos muchas dudas y bueno, nos planteamos muchas cuestiones, ¿no? Quizás la manera de ser también es un poco asamblearia, como vosotros debéis ser, ¿no? El colectivo de estudiantes, la asociación de estudiantes, sois asamblearios, ¿no? Son un poco de puntos de conexión, ¿no? Y eso es la gran belleza, ¿no? De estos encuentros, ese punto de conexión.
Pero existe una cosa que cuando se habla alternativo hay que andar con un poco de cuidado, porque pensar en una cosa alternativo no se puede considerar a la yesta.
Una llamada de una chica que se llama Marta Martín Melero, de arteterapia.
¿Tenemos una llamada?
Le dijeron que llamara y estaba
en el... vale.
A ver.
Tenemos una llamada. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes.
Dinos, ¿qué querías decir algo sobre arte terapia?
Sí, bueno, escribí hace unas semanas al programa y desde el grupo, vamos, un grupo de trabajo de terapia ocupacional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, hicimos un trabajo sobre la esquizofrenia y encontramos vuestro proyecto y como nos encantó y lo vimos con una cosa súper positiva, pues lo hemos querido dar a conocer entre nuestros compañeros e intentar dar la mayor difusión aquí en Madrid, lo que podamos.
Pero Marta, nosotros no somos esquizofrénicos todos.
Lo sé. Era un trabajo sobre la esquizofrenia y también sobre salud mental. Teníamos que aportar alguna cosa novedosa que encontráramos o algún proyecto interesante en ámbito nacional y encontramos vuestro proyecto y vimos que desde salud mental estáis haciendo una labor muy importante.
Y bueno, ¿tú qué concepto tienes acerca de la salud mental en general en España? ¿Cómo funciona? ¿Bien o mal o malísimamente?
Pues mi punto de vista es que funciona malísimamente. Hay un estigma social que es el que condiciona a todo el mundo y se tiene una idea muy equivocada de lo que es la enfermedad mental.
¿Y piensas que la gente es consciente de ese estigma o es un miedo, como decía antes, el chico del espejo, es el miedo que tienen a encararse con, o es el miedo propio que se tiene a la locura el que los lleva a separarse de los demás porque por miedo a contagiarse de esa locura, ¿no?
Sí, un poco eso, y sobre todo yo creo que es mucho desconocimiento, porque la gente, si realmente conociera de lo que se trata o tuvieran un familiar, un conocido, alguien que estuviera en esa situación, yo creo que no tendrían miedo y no tendrían ese estigma que se lleva tanto a criticar y que también muchas veces difunden también los medios de comunicación.
Bueno, aquí tenemos unos estudiantes de esto de psicología, a ver si ellos quieren hacerte alguna pregunta. ¿Vosotros queréis hacerle alguna pregunta a esta chica que ha estudiado sobre la esquizofrenia? ¿Tenéis algo que aportar sobre la esquizofrenia, algo?
Bueno, yo quería también preguntar si hasta qué punto también no es también el hecho de la salud mental en España. Lo que se busca también es apartar a las personas que molestan o son diferentes y bueno, poner también etiquetas de enfermedad mental o bueno, si hasta qué punto es justo o no, y en vuestro trabajo, ¿cómo lo encarabais?
Pues en nuestro trabajo lo primero que hemos hecho sobre todo ha sido, bueno, la mayor sorpresa que nos llevamos nuestros compañeros, como hemos estudiado enfermedades mentales, todos más o menos sabíamos perfectamente en qué consistía, pero había desconocimiento por parte de los profesores estando en una universidad de ciencias de la salud, lo cual me llamó muchísimo la atención. Y obviamente, pues estando en el ámbito de la salud, nosotros estamos totalmente en contra de esas etiquetaciones y no sé, nosotros intentamos hacer ver a la gente que no conoce todo esto que somos personas, que es que no hay ni que apartarlas ni que hacer nada de eso, o sea, somos seres humanos y hay que luchar por la igualdad.
Yo quisiera decirte una cosa. Hablas de los profesionales, de la sociedad en general, pero a veces la misma familia estigmatiza y nos olvidamos un poco. Pensamos que, bueno, la familia, como es algo tan cercano, pues que no saben decirlo, pero hay familias que estigmatizan y mucho. Entonces yo también quisiera, pues, trabajar ese tema, ¿no? Porque no todas las familias son o sea, que no me cargo las familias, pero comprendo que hay como parte de la sociedad que son las familias también pecan de hacer estigma a sus propios miembros.
Ocultar la enfermedad en vez de contarlo, ¿no? También por
sí, ocultarla, no tratar bien tratar como una oveja negra al diagnosticado, sí. Tratar con indiferencia al diagnosticado, pasar de él. O sea, así como hay familias que es al contrario, que súper protegen y casi te llevan en bandeja y que no hagas nada, pero porque te súper protegen y también te capacitan en cierta manera, hay las familias que es al contrario, ¿no? Que te estigmatizan porque porque creen que eres algo malo, ¿no? Que tienes algo que es malo, que es algo que no cae bien, que el vecino no puede saberlo, que lo esconde, ¿no? Eso tú dices, que lo esconde porque está mal visto, porque es como una lacra en la familia, ¿no? Eso también es estigma que duele mucho, ¿no? Porque el sufrimiento humano es de todos y en cualquier momento podemos pasar por ello, ¿no? Un sufrimiento de esas características.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Oye, una cosa, Marta.
Sí.
¿Tú tendrías una relación sentimental con un esquizofrénico?
Sí, ¿por qué no? No sé. A mí realmente... Es que, por ejemplo, a mí me han dicho últimamente que a la gente de esquizofrenia, o con enfermedad de esquizofrenia, mejor dicho, se les tiene mucho miedo y... No sé, son personas que... con un tratamiento o simplemente si están controlados con una medicación o yo no sé, son personas totalmente normales y que perfectamente se puede tener una relación sentimental, de amistad, de lo que sea.
O sí. Sea, ¿crees que se puede integrar perfectamente a los que llaman diferentes?
Sí, la integración es posible.
¿Es posible? ¿Tú crees que es posible?
Yo creo que es posible. Yo por lo menos estoy estudiando y pretendo trabajar para conseguirlo, así que debo de creer que es posible.
¿Y vosotros creéis que es posible la integración?
Yo creo que sí. Yo creo que el problema está en que etiquetamos como esquizofrénico, psicótico, neurótico, lo que sea, a tales personas, y eso hace que los diferenciemos, pero en realidad todos tenemos algún problema de este tipo, que son sentimentales, del psique o del que fuera, y siempre cuando se trata de un tema psicológico se le mira al otro, en este caso al esquizofrénico, como algo malo o diferente, y es en este caso él está más, un poco más hacia la locura, pero todos estamos un poco locos, digamos.
¿Y tú qué, cómo lo ves?
Yo creo que la integración es posible, pero con mucho trabajo social. Porque también relacionado con el tema, también vemos que hay personas que se las etiqueta de enfermas mentales, y también vemos que hay muchas personas de las esferas de poder, ya sea económico o político, que también podrían estar etiquetadas en otra situación como enfermos mentales y no son etiquetados como enfermos mentales. Entonces, eso de la integración yo lo veo posible siempre cuando se haga un trabajo social, analítico, ver qué realmente es la enfermedad mental, si ha sido también un nombre creado para apartar ciertas personas de la sociedad, si es una invención también o si es algo real, pero entonces ver qué personas y qué no, y qué personas sí, qué personas no, y bueno, no sé, un poco analizar.
¿Y hasta qué punto es para uno? Para la persona, ¿hasta qué punto supone eso un problema, ser esquizofrénico? Eso hay que verlo.
¿Tú, Pablo, qué piensas?
Yo comparto lo que dice mi compañero Unai.
Bueno, Marta, muchas gracias por llamar.
Muchas gracias.
Y le agradezco a los estudiantes de psicología que afortunadamente tienen esta mentalidad y que vosotros estáis luchando todos los entre vosotros y ellos para que nosotros seamos tratados como lo que somos, como personas, y el diagnóstico ya hablaremos de eso. Vale. Gracias, Marta, un aplauso.
Un beso.
Beso.
Bueno,
pues eso que hablábamos, ¿no? O sea, el diagnóstico realmente condiciona tanto al ser humano, que es como lo que tú decías, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que tiene mucho prestigio y que, sin embargo, puede estar perfectamente diagnosticada de psicótico, ¿no? O sea, no se podría pensar, yo qué sé, no un personaje muy lejano.
No, o sea, decir ningún nombre.
¿Y de las pastillas qué pensáis? Porque habría que hablar mucho de las pastillas, ¿no? Aquí se empastilla todo. Y el DM5, ¿vais a tener un apartado para el ¿cómo es?
DSM-5.
DSM-5. ¿Vais a hablar de él? ¿De estas jornadas?
Sí. Vamos a, de hecho, el señor Talarn va a hacer una crítica al DSM en general. Y sí, sí, va a hablar sobre, bueno, la controversia, ¿no?, que presenta este tema. Yo, por lo que hace la medicación, creo que es un, bueno, no sé hasta qué punto sí que es una solución, un parche, o simplemente el hecho de apagar a una persona para que no moleste. O si, a ver, es que yo tampoco no me he medicado nunca y tampoco sé si es para la misma persona que lo vive, es beneficioso, se siente mejor o no.
De hecho, como tú bien dices, yo que sí que me tomo medicación, es cierto que si a veces me tomo la pastilla para descansar por la noche, a la mañana siguiente ya no valgo nada, ¿no? O sea, no tengo fuerzas ni para levantarme de la cama ni para hacer una vida más o menos normalizada, ¿no? Entonces es que nos movemos entre eso, ¿no? Si nos medicamos un poco algo, nos quedamos totalmente incapacitados. Y si no nos medicamos, pues tenemos nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras alucinaciones, nuestras historias. Y es como una cosa muy difícil de equilibrar, ¿no? Y siempre estamos parcheando, ¿no? Ahora voy al médico para que me lo baje, ahora voy al médico, y siempre estamos cambiando las medicaciones. Es un tema que no se acaba de solucionar este. Es muy problemático, ¿no? Porque, por una banda, si te crees toda la historia de la medicación, acabas hecho derrotado, hecho polvo, inútil, y te quedas en una silla y no puedes. Y por otro lado, claro, si no tomas nada, pues tienes ese miedo de ingresar en un psiquiátrico, ¿no? Y entonces estás siempre con esa lucha, ¿no? ¿Me ingresa? ¿Me voy a ingresar? ¿No me voy a ingresar? Y eso es un sufrimiento continuo, ¿no? Porque también hablar de los psiquiátricos también es tela marinera,
sí,
¿no?
Y es lo que dice ella, ingresar o no ingresar. ¿Vosotros consideráis que los psiquiatras, muchos psiquiatras, son muy represivos?
Bueno, yo no he tenido ninguna experiencia directa con un psiquiátrico y la verdad es que tampoco lo conozco demasiado por lo que he oído. Voy a decir mi opinión por lo que he oído. Bueno, a mí el solo hecho de ingresar obligadamente a una persona ya lo encuentro una agresión total hacia esa persona, porque el ingreso obligado, pues, va contra la voluntad de una persona y eso, bueno, creo que es como una violación del mismo derecho de la persona, la libertad. Y como podríamos decir, una persona que la detienen por la calle, la policía, lo mismo. Y bueno, creo que es que ya con solo eso es muy agresivo. Luego lo que se hace dentro, que supongo que va a ser medicación también forzosa o terapias forzosas o
de contención, ¿qué dicen ellos? Mecánicas, claro, de contención.
Eso yo tampoco no lo conozco demasiado, pero supongo que, bueno, es que el solo hecho de estar en un sitio donde tú no quieres estar y que te hagan hacer cosas que tú no quieres hacer, sí, es agresivo, sí, sí, totalmente. Es violencia hacia la misma persona.
Sí, yo recuerdo que yo cuando ingresé en el psiquiátrico, pues, os voy a explicar mi experiencia. Entré en el psiquiátrico porque no sabía lo que era un psiquiátrico, ¿no? Pero realmente a mí no me sirvió para nada. Yo volví a la realidad, que era mi cotidianidad, y tenía el mismo problema. Cuando pude separarme de mi vida cotidiana y empezar una nueva vida, ya no tuve necesidad de ir a un psiquiátrico. O sea que el psiquiátrico realmente era un aparcamiento donde, como yo no podía estar en el espacio que me tocaba en ese momento en la sociedad, no podía estar en ese espacio porque era conflictivo, pues que de rebote me iba al psiquiátrico. Pero el psiquiátrico no me solucionaron nada y volví al mismo lado. Ahora, cuando yo pude dejar de volver a ese sitio y buscarme la vida por otro lado, ya no tuve necesidad porque aquello no me solucionaba nada. Ya me solucionó el problema. O sea, son como pequeños parques de parches entre familias, entre colectivos, que mira, te vas al psiquiátrico, pasas una temporada allí y vuelves, pero vuelves a tu propia realidad y no cambia nada.
Y una cosa, vosotros, como habéis ya hecho una prospección del tipo de escuela psicológica que os gustaría trabajar.
Yo eso no lo tengo muy claro, sinceramente. Primero porque creo que me falta información, porque, bueno, en la universidad, como es conocido, la escuela que predomina es el conductismo
conductual.
Y, bueno, a mí es una visión que no me gusta demasiado, quizá le he cogido manía por el esfuerzo exagerado de los profesores a inculcarlo y a mostrarlo como una de las únicas o las mejores verdades. Me suena de móvil. Pero
bueno, y en mi caso,
Yo entré en psicología ya pensando que me gustaba el psicoanálisis, digamos, o sea, sabía por lo que entraba y sabía también que estudiando psicología, la carrera, digamos, no daría nada sobre psicoanálisis. Pero bueno, me recomendaron Barcelona como ciudad bastante, bastante importante en cuanto a la materia. Uh-huh. Y por lo tanto me vine aquí. Y en la universidad pues no tocamos mucho el tema, pero por mi cuenta pues intento buscar un poco.
¿Y por qué crees que se debe a eso de que tanta rechazo al psicoanálisis desde el estamento oficial? ¿Por qué?
Yo creo que el rechazo viene también del propio inconsciente, ¿no? De rechazar el inconsciente. Porque uno mismo no puede aceptar que existe tal cosa sin poderlo vivir. E incluso viviéndolo, pues las propias represiones que hace y tal, pues hace que sea muy difícil de que se afinque. Y además, económicamente no es nada favorable, porque un análisis puede durar toda la vida. Y eso en el mundo que vivimos, que es el capitalismo, no vale para nada.
Una cosa, nosotros tres somos diagnosticados. ¿Nos habéis visto cuatro cabezas y cuatro brazos y cuatro piernas?
No.
No, no.
¿Creéis, aseguraríais que somos normales?
¿Qué quiere decir normal?
¡Me has pillado! Bueno, por lo que tú entiendas por normal.
Pues sí. Bueno, es que no sé si hay nadie normal en esa sociedad o todos somos anormales o la normalidad.
No, verdad, no existe la normalidad. Bueno, pues muchas gracias por venir y mañana estaremos ahí dando caña.
Es un placer, sí, sí.
La cerveza gratis, ¿no?
Hombre, para los de Nicosia siempre.
Sobran barriles, así que...
Bueno, ¿qué iba a deciros? Que nosotros estamos muy contentos que vengáis cada año a ofrecernos que vayamos a hablar con vosotros porque...
La jornada cultural.
Pensar una cosa, que nosotros... y ahora voy a hablar de una forma muy subjetiva y muy vivencial, ¿no? O sea, a mí las cosas que habéis dicho, lo que has dicho tú, me ha llegado al corazón porque... Y me llega al corazón que haya gente que esté estudiando psicología y que tenga el espíritu que tenéis vosotros, porque gracias a eso... El día de mañana no me veré en un manicomio encerrado de por vida.
Y porque la gente tiene la posibilidad de pensar y repensarse las cosas y a pesar de que estamos limitados y muy muy encajonados, siempre hay esa velita que se enciende, que está ya ardiendo, ¿no? Y que se sale de todo. Eso es una libertad que agradecemos mucho de vosotros, ¿no? Ese espíritu que tenéis, esa llama que está encendida, eso es más bonito que nos podéis ofrecer.
Y a mí me gustaría decir que a mí me gusta también mucho que seáis un colectivo que se cuestione esas cosas y porque también creo que muchas personas de las que también están diagnosticadas no se llegan a cuestionar o a hablar entre ellos o a crear como un grupo de soporte para hablar de lo que cómo se sienten, de la situación que están viviendo. Y bueno, encuentro muy bonito que vosotros os podéis encontrar para cuestionar todas esas cuestiones, para que podáis compartir vuestras vivencias y analizarlo y ver lo que, bueno, realmente es problema de uno, problema de todos, problema de la sociedad, problema de quién. Y bueno, y analizar las cuestiones, porque creo que también hay mucha gente que lo está viviendo sola o con el sufrimiento de, sí, soy una persona diagnosticada y todo... recae sobre mí, sobre mi culpa, y es muy bonito que como colectivo os unáis y que difundáis esta opinión o esa, bueno, sí, esas ganas también de discutir las cosas, de decir, bueno, que por qué eso sí, eso no, qué pasa aquí. Porque bueno, abre ventanas y rompe esquemas, que es lo que se tiene que hacer mucho en esta sociedad.
Sí, 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 sí.
Felicitaros por criticar todo, que solo así se avanza en esto.
Sí, nosotros pensamos que la duda hace crecer al ser humano, ¿no? El dudar, el pensar, el reflexionar, el compartir, ¿no? Eso hace crecer al ser humano, si no.
No, no y tampoco quiere decir es crítica, quiere decir es ver otro aspecto de la salud que, por ejemplo, nos ayudáis vosotros a verlo, no somos nosotros, porque quiere decir, hay, y afortunadamente vosotros sois muy jóvenes, pero hay profesionales y los hemos conocido. Por ejemplo, que no son del mundo de la psicología, que son antropólogos, sociólogos, yo que sé, educadores sociales, yo que sé, asistentes sociales, incluso los algunos médicos, ¿no? Y bueno, y esa gente nos ha ayudado, ¿no? Y espero que nosotros ya tenemos una cierta edad. Yo, por ejemplo, yo hablo por mí y mi compañera, ¿no? Y pienso que vosotros sois los que tenéis que cambiar el sistema. El sistema que hay ahora, que es biologista 100%, y que lo único que nos va a traer va a ser multinacionales farmacéuticas y ya está.
Pastillitas, pastillitas.
Tenemos trabajo, entonces.
Pues sí.
Bueno, un aplauso
para vosotros. Para vosotros. Gracias. Un placer.
Stand up for your right. Get up, stand up. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, yo me acuerdo de un día que vino una mujer adorable, una
mujer guapa,
una mujer bella,
una residente de Brasil.
Bueno, vino una mujer adorable, encantadora, afable, muy próxima a la gente y bueno, y nos ha llenado de encanto Nicosia, ¿no? Y bueno, esa es Liana. Liana, hola.
Hola, gracias.
Liana, ¿nos vas a echar mucho de menos cuando te vayas a Brasil?
Uy, sí, seguro. Y ya estoy en el proceso de echar de menos, ¿sabes?
¿Y qué es lo que más vas a acordarte cuando estés allí? ¿Las paellas o...?
¿O nosotros?
¿Los paseos por las Ramblas?
No, no comí ninguna paella.
¿Los paseos por las Ramblas o...?
No, las Ramblas, mi fan. Hay mucha gente. ¿Qué voy a echar de menos hoy? Seguramente el clima de la radio, el clima de Nicosia, por ejemplo, ¿no? Que es un clima súper agradable, donde la gente pues siempre te recibe, siempre te pregunta, hola, ¿cómo estás? Y tal, pues muchas veces te abraza y esa cosa de una libertad que hay de ir, venir y pues de elegir lo que quieres y un respeto a los momentos de las personas. Ese clima voy a echar de menos. Y pues un poco de la vida que llevo aquí ahora. Las personas.
Supongo,
bueno,
que
la
nos
ciudad
escribirás,
también.
¿No?
¿Ah?
¿Escribirás?
Sí, escribiré.
¿Sí?
Sí. Hoy, mientras escribo, estaré recordando. Y pues, hoy, ¿qué quiero eso? No. ¿Sabes?
Pero bueno, Liana, ¿Barcelona para ti qué ha sido?
¿Qué ha sido? Ha sido un reencuentro. Porque bueno, ya viví aquí hace 4 años y fue un año súper, súper... ¡Gracias!
Me ha traído
un café.
No se ve, pero la ha traído.
Es que siempre intentamos
Liana,
quedar para tomar un café, Jesús, y nunca conseguimos. Entonces él me ha traído un café. Gracias. Sí. Siempre intentamos quedar y nunca sale el café. Y hoy él me llamó y yo, no, que okay, voy al baño y después en la radio. Y reunión y. Me perdí. ¿Cuál era la?
En Barcelona.
Vale.
Por
eso, porque viví un año aquí, fue uno de los años más especiales de mi vida y tal. Y pues tenía una cosa muy fuerte, ¿no? Con la ciudad, con las personas, con un poco de la vida que. Con el estilo de vida que la gente lleva aquí, que es algo más ligero, me parece, un poco más. Y la ciudad, que es un encanto. Y pues volver aquí fue un poco ese reencuentro y pues un nuevo, porque encontré mucha gente nueva, como ustedes, y que me trajeron mucha vida a la vida.
Cangrejo.
Y como los cangrejos, un cangrejo en especial. Porque, bueno, en la residencia se aprende un montón, pero también es súper dura, también se trabaja mucho, hay una lógica de productividad y luego cuando ves, estás ahí en el medio, no paras para pensar en nada y te olvidas mismo de la vida, ¿no? Y de reflexionar y de dudar, esas cosas que estaban hablando antes y pues esa cosa entre las relaciones, entre los encuentros de las personas. Entonces fue un boom de cosas que...
Pero bueno, tú eres medio nicosiana, ¿no, Liana? Porque has estado en el proyecto de Sobo, has estado en un montón de eventos con nosotros, has estado en el taller, has estado... o sea, has estado muy cercana a nosotros.
Hace fiesta con Che Sudaca.
Con Che Sudaca,
sí.
Con los...
Microguagua.
Con Microguagua.
Sí.
Ahí poniéndote hasta el culo de todo.
¿Qué? No, espera.
No seas cotilla.
Espera, que eso no entendí. Hay que explicarme.
Comida, ¿eh?
¿Qué?
¿Pudiste comer buena comida?
No, ¿qué dijiste?
No, no era mal.
Vale.
Oye, no monopolices el micro, que tenemos muchas preguntas que hacerle a la Liana. Empezar a Isar. Isar, ¿qué tens que dir a la Liana?
No, jo tenia curiositat per saber si es pot explicar o alguna cosa, la feina que fas a Brasil. O sigui, la teva feina a Brasil, sí, que és de psicòloga, però que és en un psiquiàtric, que és en un... es particular, es institucional, no sé.
Lo que hago ahora es una residencia, que es una formación después de psicología, que es en salud pública. La parte que elegí fue atención primaria, como son los CAPS aquí. Pero, bueno, psicólogos no están en la atención primaria en teoría. En la residencia hay. Y elegí esa parte porque se puede hacer un trabajo en el territorio, que se llama, ¿no? En una región pequeña, con las familias, con las personas, con escuelas, con asociaciones de moradores, bueno, lo que haya. Entonces, hay muchas posibilidades de trabajo para allá de una cosa cerrada, de un despacho. Entonces,
o sea,
se puede
como una radio aquí, trabajar como una radio con el contacto físico,
sí,
¿no?
Allá yo podía ir en la radio que hacen un grupo de una asociación de moradores, hice por un tiempo. Se puede hacer muchos trabajos. Bueno, hay trabajos que hay que hacer, pues.
Yo preguntaba qué feías concretamente.
Concretamente. Eso. Coses que hacía.
En directe, no en un despatx, sinó en projectes, fer projectes amb gent, amb famílies, sí, amb ràdios, també hi ha una ràdio allà diferent a la nostra, però amb projectes que són de contacte amb la gent, no de despatx. Ja.
Sí. Hay un equipo multidisciplinar y tal. Hay cosas más que hay que hacer, de, ¿no? Como atendimientos individuales, grupos, lo que llamamos de acogimiento también. Que es cuando cualquier persona que llegue, pues
de acoger,
de escuchar, de ver qué es posible hacer ahí, construir junto con las personas, y pues hacer actividades para aprender un poco más acerca de salud en general, pensar la salud mental como salud, ¿no? Fragmentada, pero...
La salud mental no es que sigui a parte, sino que tot és salut, tot està junt. Aquí esteu tenint diferenciat la salud mental i la salud normalitzada.
Es lo que intentamos, porque la lógica todavía...
Oye, Liana, ¿eres supersticiosa?
Un poco.
Mira, no me lo han preguntado tú, ¿eh? ¡Te he pillado!
Me has pillado.
¿Y el Santi qué opina? Santi, ¿qué opinas de eso
del
pasaje por el aquí de Liana? ¿Qué quieres decir a Liana?
Pues
está muy
que...
buena.
¡Ay, Javi!
Es muy... un carácter muy...
muy abierto.
Muy abierto. Muy cariñosa con la gente. Muy cercana, bueno, que le gusta, como ya dijo, saber lo que cada persona le emociona y a partir de ahí, pues, construir una manera de pensar, una manera de tener fe en algo y de dar ánimo para que la persona consiga lo que tanto anhela y participa ella de ello un poco.
Y estos nicosianos pintores, que la Yolanda y el Enric, ¿qué pensáis de la Liliana como compañera de la Talía? ¿Qué pensáis de ella? Va, acercaros al micro, va.
Que es una buena compañera.
¿Y tú, Enric? ¿Qué tienes que decirle a la Liliana?
Yo creo que se ha integrado muy bien.
Mira. ¿Y Antonio? ¿Antonio? ¿Qué
tiene? Sí, me ha gustado su compañía en el taller de periodismo, porque ha puesto una visión nueva de su forma de ver la vida.
Bueno, muchas gracias.
¿Y yo? Sí, lindo.
Bueno, yo pues quedé súper enamorada de su forma de ser. Y la secuestré y me la llevé a mi casa y le hice un mini concierto. A mi madre le encantó, o sea, la chica que ayuda a mi madre por las tardes. Y también, ¡ay, qué chica tan guapa! Y la otra también, ¡qué guapa! Y mi madre, ¡ay, qué educada! O sea, fue una maravilla.
¿Y tú, Jesús? ¿Qué tienes que decir de esta chica, de Liana?
Bueno, aparte de lo que han dicho...
que tiene, es una persona que empatiza con todo el mundo y que tiene un corazón como un océano y bueno, y que tiene, bueno, una gran belleza interior y bueno, y que es una bellísima persona y que es una pena que se vaya para Brasil.
Bueno, pero nos queda una cosa muy grande, nos quedan sus fotos, ha tenido el detalle de hacernos fotos, muchas fotos a todos, y sale con todos, y todos tenemos una foto de ella, y eso es una emoción muy grande, eso es un recuerdo que no olvidaremos. Hasta que no nos vayamos a otro mundo, tenemos esas fotos en paño en oro, como se dice aquí en los castellanos, en paño en oro, y cuando queramos nos sentamos en los archivos de ti, Liliana, cogeremos nuestras fotos y nos acordaremos mucho de ti. Y disfrutaremos de estos días que nos has regalado, porque realmente, eso es verdad, ¿eh? Tiene un gran corazón.
Es, y que es, los brasileños...
es que son maravillosos, los brasileños son tan cariñosos. Y sobre todo la Liliana es fabulosa.
Hemos tenido unas experiencias con los brasileños, con el Marcio, la Carol, ahora con Liliana, con la Fabiana. O sea, yo no sé qué tiene Brasil.
El ritmo, el tam-tam.
Yo qué sé, yo pienso que si Brasil es un país emergente, es por la gente, ¿no? Es porque...
Es la primera, el primer país en riqueza de América Latina y el sexto en el mundo.
No, es que es eso, quiero decir, aparte de ricos, son muy buenas personas, son encantadores. O sea, yo las experiencias que he tenido con ellos, con Liliana y con Marcio y con Carol, jamás... Lo hubiera alcanzado siendo psicólogos como eran, nunca nos han puesto distancias, mira que yo digo burradas al cabo del día y eso, sin embargo
eso es verdad, por ejemplo se ha sentido, la hemos sentido muy nuestra, sin sí. ninguna jerarquía, muy nuestra, una nicosiana más. Ha disfrutado como nosotros. Vamos, ha sido una integración total. Yo es que me he maravillado, ¿no?
Y además que tienen una intuición increíble, ¿no? Es una mujer intuitiva, 100%, o sea...
Y lo más importante, Xavi, que es una persona muy sencilla y muy cercana.
Y muy cercana, sí.
Y otra cosa, hemos mantenido una conversación en portugués.
¿Cómo?
Sí,
hemos mantenido
falar. Sí, una conversación como
un poco portugués, bueno, un poco gallego.
Bueno, yo gallego, ella portugués, pero
y nos entendíamos.
Y nos hemos entendido, sí. 100%, como dice Cruyff. 100%.
Y una curiosidad, ¿te esperabas que Radio Nicosia fuera así o qué idea tenías cuando viniste a Radio Nicosia?
Yo no tenía muchas ideas, no me hago así, ¿sabes? ¿Qué espero? No espero. Y pues me hablaba muy bien, que era súper interesante el trabajo, que era muy bonito, que era, no lo sé, diferente de otras radios. Bueno, la gente que vino aquí, que me dijo, es diferente de las otras radios que conocí. Vale, bueno. Entonces esperaba algo que fuera un poco diferente de lo que conocía. Y sí, me sorprendió mucho. A cada programa siempre estaba muy sorpresa porque aprendía mucho, escuchaba y yo pensaba, oye, ¿cómo no, nunca había pensado eso antes? O siempre contribuía mucho para reflexiones de muchos temas. O sea, fue...
Me echan a faltar también a Javier, ¿eh?
Sí.
Javier, el punto que da de...
¿Lo qué?
Y que el Javier,
el de, ¿cómo se dice su programa? Lo que queda del día. Javier, nuestro lo que queda del día. Y no sé, yo también quisiera decir que el Joan, no sé, tiene empatía contigo, pero que no puede hablar, pero no sé, ¿cómo lo has visto al Joan? Porque esa energía de Joan.
¿Cómo lo has visto? El Joan no puede hablar, pero habla mucho, ¿sabes? Se comunica, claro, mucho. Al principio pensé, bueno, ¿cómo me iré a comunicar, no? Pero claro, él entiende, y ¿cómo lo entenderé? Pero lo entiendo, es sencillo, es así. Bueno, se expresa y tal, es muy expresivo y bien.
Y yo es que me sorprende Nicosia, porque yo siempre cada día salgo, como tú dices, sorprendida, porque es que cada uno tiene su matiz, sí. Y todos somos diferentes, pero ahora todos somos iguales, y es que yo, bueno, os quiero.
Y me encanta el caos organizado, porque sí, hay el guión, pero no, vais, es súper fluido, es espontáneo, y cuando ves sale, y sale, y más de dos horas, y cuando ves dos horas y media, y la gente no se motiva.
Que sale
bien, ¿no? No, sí, al final sale súper bien, es lindo, es increíble.
Hoy ha estado bonito porque nos ha llamado gente... Han estado los arteterapeutas, los psicólogos y vosotros, ¿no? Que yo os quiero mucho a todos. Y no sé, al quereros a todos a vosotros, en principio siempre soy un poco escéptico que me viene de esto de nuevo, ¿no? Pero Liana fue una mujer que nunca, yo qué sé, o sea... Desborda tal magia que nada más verla me dio una vibración muy buena, ¿no? Y dije, esta mujer tiene que ser muy buena, y realmente no me equivoqué.
Gracias. Ay.
Bueno, pues toca la ronda de despedida. Si queréis decir algo a Liana, que tenemos que cerrar dentro de 5 minutos, los micros están para todos.
Que te vaya muy bien en Brasil. Que todo lo que enciendas de nuevo en tu vida te vaya bien.
Bueno, buen viatge y que vagi todo muy bien.
Que te vaya bueno. Muy bien en Brasil, y espero que te acuerdes mucho de nosotros. Un beso.
Nosotros te llevaremos en el interior y veremos en las personas que apreciamos un reflejo de ti.
Qué lindo.
Bueno, muchas gracias a todos. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. Strong. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down?
Ahora Alberto nos va a decir la suya.
La mía del día de hoy, de las supersticiones. Las supersticiones de hoy para Alberto es no creer en ellas. Yo no creo que haya mala suerte si no te afectan, ¿no? O sea, las supersticiones afectan a las personas que se lo creen que le van a afectar. Yo no creo en la superstición porque no me afectan de ninguna manera, porque no creo en ellas, ¿no? Tengo una compañera que había pasado por casa viviendo conmigo, es de etnia gitana y vive ahí en mi barrio de La Mina, y esta persona creía mucho en la brujería y en las cosas de mal de ojo, y resulta que le afectaban, ¿no? Un día, hablándome de cosas así, le dije, mira, Yolanda, no me hables más de estas cosas porque yo no creo en ellas. Y yo le dije, ¿tú sabes lo que tiene un bien para ti que sería, Yolanda, que hicieras lo mismo? Porque si tú padeces de esto y te influye, es porque crees en ello, ¿no? Y ella misma reconoció que creer en ello era darle cancha a esto de las supersticiones, ¿no? Yo no creo que porque me se cruce un gato negro voy a tener mala suerte, ni porque vaya debajo de una escalera tenga mala suerte. Es más, el otro día se me rompió un espejo en casa y no creo que tenga 7 años de mala suerte. Yo creo que de todo lo malo se puede sacar algo positivo, incluso de lo más malo se puede sacar algo de positivo. Pero creer en las supersticiones de lleno es que también a lo mejor en todas las personas estas que hacen un doble juego de la vida espiritual de las personas, y en vez de pensar en hacer un bien, lo único que están buscando es el bolsillo de esas personas, y es más que un beneficio. Y nada más. Y Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separando es Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es de este dualismo, de este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. To give, I will survive. I will survive. Yeah.